Ahora, ¿por qué no le llevamos a que vivan con los dinosaurios? De cierta forma los puedan tocar, sentir, estar en el mismo ambiente de ellos. Quiere saber la historia de Napoleón, ¿cierto? Entonces, para que no, ya no necesita de pronto solo leer el libro, sino vivir esta experiencia y ver la historia desde sus propios ojos. Precisamente una de las características de los metaversos es romper esas barreras físicas y donde puedo estar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no desde Colombia poder vivir la experiencia de entrar al parque de Disney?
Hola y bienvenidos al show de Oscar Mularis. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido. Aquí hablamos de cómo ser mejor y nos enfocamos en lo que es la salud física, la salud mental, pero también hablamos de lo que es los negocios y las finanzas. Eso obviamente no estar bien financieramente te trae problemas emocionales y es por eso que el tema de las finanzas es muy importante para todas las personas. Y dentro del tema de lo que son los negocios y finanzas también tocamos otros temas como el que vamos a tocar el día de hoy, a lo que es las tecnologías disruptivas. Más específicamente, hoy vamos a hablar de lo que es el metauniverso. Y para esto nos acompaña Jonathan, quien es el CEO de La Colonia, que es un metaverso empresarial. En un ratito más vamos a explorar más de lo que significa eso exactamente. Jonathan también es experto en tecnología inmersiva, realidad virtual y es un especialista en lo que es la innovación. Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
Oscar, muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, Jonathan, que decidiste compartir de tus conocimientos y de tu tiempo con nosotros en este tema que es tan importante. Para mí, esto va a ser obviamente el futuro y si es que no, ya estamos dentro de eso y ahorita es una de las preguntas que tengo para ti. Pero lo que quiero hablar contigo el día de hoy es más específicamente lo que es el metauniverso. Pero antes de entrar en ese tema, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te metiste en todo este mundo y qué es lo que haces?
Claro que sí, a ver, te cuento un poquito sobre mí. Yo como tal soy arquitecto, un arquitecto tradicional de construcciones, de diseño tradicional. De una u otra manera me di cuenta que más que todo en los latinoamericanos de cierta forma no valoramos mucho lo que significa la arquitectura o las artes plásticas en general. Entonces de cierta forma me creó un cierto conflicto interno de cómo empezar a sacarle provecho a cada una de estas áreas o este conocimiento artístico. Entonces, bueno, digamos que eso fue un dilema mental que tuve. Ahí empecé a estudiar diferentes características de innovación, de tecnología, cuarta revolución industrial, que de una u otra manera me ayudó completamente a abrirme un panorama completamente diferente. Y ahí me permitió ser consultor y gestor de innovación para las empresas, precisamente para ayudarlas a migrar a toda esta industria 4.0. Y de ahí fue que surgió la idea, obviamente, ya utilizar las tecnologías inmersivas, que yo creo que más adelante las estaremos ahondando, para precisamente empezar a crear un mundo en el área digital. Entonces ahí es donde encontré mi campo como arquitecto realmente para explotar cada una de esas áreas y pues me considero que ahora soy un arquitecto, pero en el mundo digital donde estamos construyendo un mundo 100% digital.
Y hablando de este mundo 100% digital, para las personas que entren a tu LinkedIn, a tu red social de LinkedIn, van a encontrarse con un, no sé cómo llamarlo, un avatar o un personaje que representa a ti, a tu persona. Un metahumano, ok. Ese es el término que usaremos. Entonces, metahumano. Un metahumano que es muy similar a ti en las características físicas. Este metahumano, cuéntame de él, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué sirve?
Bueno, realmente el tema de los metahumanos, digamos que eso lleva mucho tiempo, ya en desarrollo, realmente muchas películas se hacen con este tipo de tecnologías, pero lo que se está llevando con este tipo de tecnologías ahora es que cualquier persona pueda tener su propio metahumano y empezar a hacer algo que sería la multipresencialidad, que es empezar a romper un poco las leyes físicas normales o tradicionales de las personas, ¿sí? Y es empezar a que las personas de cierta forma podamos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Como por ejemplo, hablemos de temas de publicidad. Yo poder hacer una publicidad en Japón, en Estados Unidos y en Colombia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente ese metahumano no cumple unas ciertas características o unas leyes físicas. Entonces me permite de cierta forma estar en muchos lugares al mismo tiempo, darle una presencialidad mucho más fuerte. Entonces también el nivel de recordación de las personas va a ser mucho más, más alto, porque siempre van a ver a la misma persona. Entonces incluso las mismas empresas buscan o utilizan este tipo de características sobre metahumanos, es para proteger la imagen de su compañía, y que normalmente son los embajadores de marca, pues ahora convertirlos 100% en estos metahumanos para garantizar tanto la imagen como obviamente, digamos, que generar un mayor nivel de recordación sobre las personas. Entonces, digamos que eso es un poco lo que se trata el tema de los metahumanos y hacia dónde se está dirigiendo.
Y eso de multipresencia, me imagino que estás en varios lugares, ¿no? Como una llamada Zoom. Vamos, para simplificarlo de tal manera que yo lo pueda entender.
Correcto.
Estás en una llamada Zoom, pero no todos los participantes están viendo a los otros participantes. Solamente te ven a ti. O sea, de ti a muchos y de muchos solamente hacia ti. No se ven entre ellos.
Pues que eso ¿sí? depende mucho. Eso depende mucho de la tecnología que se esté usando y en el objetivo que se quiera desarrollar. Porque efectivamente se puede usar en un ámbito donde en una reunión todos me vean, digamos, en esta llamada que estemos grabando, ¿cierto? De cierta forma, en lugar que yo aparezca, puedo aparecer mi metahumano, ¿cierto? Y simplemente estamos en una llamada tradicional. Pero ¿qué pasa? Que de cierta forma ya estás viendo, de cierta forma utilizando en todas las características mi metahumano. Entonces, a la hora que te vayas a una red social y veas ese metahumano, vas a decir, ah, ya sé qué persona es. Entonces, ese nivel de recordación es lo que se está buscando con los metahumanos. ¿Sí? Entonces, se puede usar de muchas maneras. Entonces, como por ejemplo, porque esa multipresencialidad, digamos, tenemos tres llamadas diferentes, yo puedo hacer que en una se conecte el metahumano y se aparezca él incluso hasta hablando e interactuando con inteligencia artificial, pero pues realmente yo no estoy de forma presencial ahí. Entonces, esa característica o esa capacidad de que una persona de cierta forma te supla es lo que de cierta forma es una de las ventajas de lo que se está generando con estos metahumanos.
Ok, entonces, por ejemplo, si soy una persona muy conocida, ¿no? Vamos a decir un presidente o algún artista muy conocido a nivel nacional o internacional. Van a hacer una entrevista. Quizás en lugar de hacer la entrevista él tal cual, porque no tiene tiempo, su agenda, lo que sea, o las distancias, manda al su metahumano y esta persona es la que tiene la entrevista con esta otra persona. Pero como no está ahí y no está de manera mentalmente, físicamente no está ahí, no puede contestar preguntas en vivo, ¿no? Entonces tendría que ser todo ya como pregrabado, de cierta forma.
Sí, se puede generar un pregrabado. Realmente donde más se va a utilizar es en temas de publicidad, y más precisamente estas personas que tú me estás, que dices, obviamente, que tengan un nivel de influencia harto, más que todo en redes sociales, porque ellos de cierta forma, los influenciadores, generan contenido mucho tiempo. Y a la hora de generar publicidad es demasiado desgastante. Entonces, con lo que se busca con los metahumanos, de cierta forma, es que el metahumano sea quien haga la publicidad y él no tenga ese desgaste de generar el contenido. Entonces, realmente ese metahumano lo que va a hacer es, digamos que exponenciar mucho más la publicidad, precisamente porque tiene un alcance mucho más fuerte que un influenciador tradicional. ¿Por qué? Porque volvamos a las leyes físicas, yo puedo hacer que de cierta forma está en Colombia, pero la misma vez está en Japón. Pero si yo lo hago como persona tradicional, pues solo voy a estar en Colombia, ¿cierto? Entonces esa capacidad de estar en muchos lados al mismo tiempo es lo que se viene de cierta forma muy fuerte. Entonces ahí es donde los influenciadores se van a ver tan beneficiados de utilizar este tipo de tecnología.
Y en este caso, por ejemplo, lo que estoy pensando es los influencers o los influenciadores. Ahorita, hoy en día, pues están trabajando de cierta forma en TikTok, en Instagram, en los Reels, en YouTube. Aparecen en estas plataformas donde se graba la persona, después ven las reproducciones. ¿Cuál es la diferencia entre un metahumano? O sea, ¿cuál sería el punto de tener un metahumano a tener estos videos ya pregrabados de influencers?
Lo que te digo, finalmente es una característica de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma los influencers se pueden liberar de tiempo y pueden mejorar su calidad de vida, porque finalmente las redes sociales llegan a un punto que son bastante esclavizantes a la hora de generar contenido. Entonces, a la hora de que una tecnología de cierta forma supla esa necesidad, ¿cierto? Ellos de cierta forma se pueden despreocupar y el contenido se va a seguir generando. Entonces, ya hay personas detrás donde se empieza a generar todo el contenido, donde dice la persona, no, que necesito aparecer en los Oscar, entonces se pone el metamano como si hubiese estado en los Oscar y de pronto ese mismo día hubo un evento en París, entonces no, pero también quiero que sea un evento en París y necesito que estar ahí. Entonces, ese tipo de características es la ventaja del metamano. Entonces, finalmente es que la persona se despreocupe un poco de su imagen. Sí, y hablando de imagen en redes sociales o en el medio digital, ¿sí? Y pues obviamente darle esa connotación tan fuerte que se puede generar en el mundo digital con los metahumanos.
Ok, entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es lo de el mundo digital estaría ya interactuando con estos metahumanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da esa interacción? Porque, o sea, una persona digital, no la entiendo. O sea, ¿cómo es que una persona ve a esta otra persona que no está ahí?
Cuando son metahumanos, de cierta forma casi que todo está pregrabado, ¿cierto? O sea, es tecnología que se monta sobre algo que ya esté sucediendo de cierta forma. Eso es más o menos la característica de los metahumanos. Pero pasa algo y es que hay ciertas limitaciones a nivel de tecnología porque los metahumanos manejan un nivel de digamos que, de tecnología de hiperrealismo tan alto que aún la tecnología no está para que todos tengamos la oportunidad de ver en tiempo real ese tipo de metahumanos. ¿Por qué? Porque digamos que las personas comunes tenemos computadores en la casa muy normales, ¿sí? Con unas memorias, temas de RAM y demás, que son de forma, digamos que, normal para el uso común. Pero para poder ver este tipo de cosas, pues necesitaríamos máquinas extremadamente potentes porque lo que significaría gráficamente es mucho. Entonces, finalmente va a ser una transición, ¿cierto? Por eso estamos viendo hoy día los metaversos un poco como muy el muñequito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que significa tecnológicamente hablando es que las personas tienen que tener desarrollos, bueno, computadores o medios magnéticos muy potentes para desarrollar el tema gráfico. Entonces, va a ser una evolución mientras todas las personas de cierta forma vamos mejorando y obviamente todos los sistemas tecnológicos van mejorando esa eficiencia para desarrollar todo el tema gráfico, como tal, esos motores gráficos.
Y a tu punto de vista, ¿cuánto nos falta para llegar a ese punto? Es decir, en tiempo.
Uy, lo que pasa es que hablando de metaversos en general, lo que se busca como tal en los metaversos, en estos mundos digitales, es empezar a integrar cada uno de los sentidos. De cierta forma, ya está integrado el sentido del oído, es decir, lo que escuchamos y lo que vemos es a través de las gafas de realidad virtual. Pero pues cada día vamos a empezar a explorar nuevos sentidos, como el tacto, como el gusto, ¿sí? Para empezar a incluir cada una de las áreas que se puedan empezar a desarrollar. Entonces yo creo que este es un nivel que vamos a estar creciendo. De cierta forma ya es algo que se está viviendo, que las personas ya están aprovechando, pero es un campo que falta mucho desarrollo todavía, hay mucho que explorar, nos puede costar mucho tiempo desarrollarlo al punto de verdaderamente potenciar cada una de las áreas de lo que se puede generar. Entonces, digamos que yo creo que es un tema realmente que hay que esperar cómo el mismo mercado se va comportando.
Y tocaste un punto de las gafas estas, y esta era otra de mis preguntas. ¿Cómo es que una persona puede experimentar lo que es el metauniverso? ¿Qué equipo necesitamos para empezar a darle una probadita a todo esto nuevo?
Lo que pasa es que efectivamente digamos que muchos metaversos, hablando digamos que uno puntual, el de Facebook Meta, de cierta forma es muy limitante al uso de solo las gafas de realidad virtual. Pero pues si somos conscientes y coherentes en este momento, el 99.9% de la población no cuenta con estos dispositivos. Entonces, de cierta forma empieza a ser excluyente este tipo de tecnología. Entonces, con nuestra empresa lo que sí hemos buscado es precisamente democratizar que cualquier persona pueda disfrutar de esta tecnología sin necesidad de tener las gafas de realidad virtual. Efectivamente, la experiencia es mucho más plena, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma yo me voy a sentir mucho más inmerso en ese mundo digital. Pero desde una página web normal yo también puedo vivir la experiencia. Entonces ahí es donde realmente nosotros hemos centrado a que cualquier persona pueda vivir la experiencia como tal.
Y cuéntame de tu negocio. Pues tú y yo ya hablamos anteriormente, pero y yo te lo entendí de una manera, pero explícanos qué es lo que hace tu negocio, qué es en sí.
Dale, perfecto. Pues nosotros como tal somos un metaverso enfocado a los negocios y al mundo corporativo como tal, que lo que buscamos es potenciar o de cierta forma ser un aliado estratégico para las empresas para que potencien el core de su actividad como tal en el área del metaverso, ¿sí? Entonces, donde vamos a llevar y potenciar cada una de las experiencias que las personas viven en de una forma tradicional y la puedan vivir en un espacio virtual. Entonces, donde tenemos desde tiendas inmersivas, donde tenemos desde eventos, todo el tema de los metahumanos, bueno, una cantidad de características o diferentes desarrollos que lo que le ayudamos es a las empresas a fortalecer cada una de si cada uno de esos core dependiendo cada empresa, precisamente para que tengan esa presencia en el metaverso y puedan de cierta forma beneficiarse, porque finalmente lo que más vale la pena es la experiencia que tú le estás llevando al cliente. Al final, cualquier persona te compras la experiencia, ¿sí? Ni siquiera compra el producto como tal, compras la experiencia. Entonces, esa experiencia que nosotros estamos desarrollando o lo que buscamos de cierta forma muy cercana con las empresas es qué le puede llevar la empresa de una forma diferente a cada cliente. Por eso los metaversos, desde mi perspectiva, tienen que ser muy a la medida de cada empresa, porque cada empresa transmite el mensaje de una forma diferente, quiere llevar sus cosas de una forma diferente. Entonces, esa característica tan puntual es lo que de cierta forma lo podemos llevar al paralelo, el metaverso, y no depender físicamente como lo hacemos en el mundo real, que todo es mucho más estandarizado. Es decir, entramos a un local y tenemos 100 metros cuadrados y todos tenemos que de cierta forma digamos que establecernos sobre ese mismo espacio. Lo que sí podemos generar en el metaverso es obviamente una característica es que no hay limitaciones ni en tiempo ni en espacio. Entonces, ¿por qué una empresa puede tener 100 metros y la otra 1000 metros cuadrados? Porque finalmente cada una va a demostrar de una forma diferente la experiencia como tal que quiera o requiera para el cliente. ¿Sí? Porque una empresa dice, no, en 100 metros cuadrados me cabe todo y yo quiero mostrar de mi manera, de cierta forma, donde la persona pueda personalizar absolutamente todo, que si es una empresa de ropa, entonces que pueda personalizar la tela, el botón, el hilo, bueno, absolutamente todos los detalles, el estampado, etcétera. ¿Sí? Y finalmente son experiencias. Pero hay otra empresa que es de tema legal, entonces quieres un tema de que las oficinas sean inmersivas, ¿sí? Entonces es completamente diferente, entonces no es un tema de estandarizarlo, sino de hacerlo tan a la medida de cada empresa que la empresa se vea beneficiada precisamente de exponenciar completamente el nivel de experiencia que se le está llevando a las personas.
Creo que entiendo esa parte y te voy a dar un ejemplo de lo que se me está ocurriendo. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy ingeniero y me dedico a proyectos de inversión. Eso quiere decir que a mí me toca en muchas ocasiones muchas empresas con diferentes alcances de negocio, lo que hacen ellos, se contactan con nosotros a cada rato y nos quieren hacer una presentación, nos quieren enseñar qué es lo que la empresa de ellos hacen, cómo trabajan. Básicamente quieren vender el servicio o el producto de ellos. Entonces, lo que normalmente sucede es que viene un equipo de dos o tres personas, hacen alguna presentación en PowerPoint, la ponen en la pantalla y nos van explicando qué es lo que hace y todo esto. Con lo que tú estás diciendo, básicamente, si ellos crean esta experiencia, por así decirlo, nos podrían llevar a una de sus plantas donde hacen los trabajos, nos podrían llevar algún trabajo que ellos han hecho, nos podrían estar enseñando todo esto de una manera mucho más inmersivo que sería en mi persona, en lo personal, mucho más beneficioso poder entender las capacidades de ellos como empresa que si simplemente me están enseñando en un PowerPoint punto tras punto tras punto. Me dice, podemos hacer esto, podemos hacer esto. En lugar de enseñarme estos puntos, me enseñarían las
Cómo
máquinas
lo
con lo que
realizo.
hacen, es el trabajo, ¿no? Entonces sería, para mí sería mucho más, pues no solamente entretenido, sino más informativo Creo que yo podría retener más qué es lo que ellos hacen al vivirlo de esta manera en lugar de verlo en un PowerPoint.
Sí,
Es
totalmente de
más o menos
acuerdo.
lo que ustedes estarían ofreciendo, ¿no?
Sí, correctamente. Ese es un gran ejemplo y precisamente es que las personas se puedan inmersar completamente en ese tipo de experiencias. Entonces, finalmente es eso. Precisamente ese tipo de experiencias, digamos que una forma también fácil que yo busco explicar este tipo de características es en el ámbito educativo, que yo creo que es una de las áreas que más se va a ver beneficiada de este tipo de características y donde vamos a ver una verdadera revolución es en el área educativa, porque finalmente lo que se va a generar ahí, y es el ejemplo que yo siempre he usado, los niños hoy día ven los dinosaurios y lo ven en un libro o los ven en un video. Ahora, ¿por qué no les llevamos a que vivan con los dinosaurios? De cierta forma los puedan tocar, sentir, estar en el mismo ambiente de ellos, ¿sí? Entonces, o a tal punto de que un niño necesita, quiere saber la historia de Napoleón, ¿cierto? Entonces, para que no, ya no necesita de pronto solo leer el libro, sino vivir esta experiencia y ver la historia desde sus propios ojos, ¿cierto? Y tomar las decisiones como si fuera esa persona. Entonces, finalmente, inmersar de esa manera le permite a las personas de cierta forma medir incluso mentalmente cuál es su desarrollo, empezar a ver cuál es su comportamiento, bajo qué toma ciertas decisiones. Entonces, en el área educativa es un área donde más se va a explorar con este tipo de tecnologías, precisamente es por eso, por la capacidad que se puede generar tantas experiencias tan diferentes en ámbitos completamente diferentes que finalmente logre de cierta forma inmersar completamente a la persona y tomar decisiones en el área educativa como si las tomara en la vida real. Entonces, eso es un área bastante extensa que se puede generar muchos desarrollos.
Sí, es muy interesante porque siempre, por ejemplo, en el área de los idiomas, ¿no? En el área del idioma siempre dicen tienes que inmersarte, ¿es cómo se
Y
dice
no
la
sabes.
palabra? Inmersarte en el idioma. Y básicamente lo que eso significa, pues en realidad sería ir a un lugar donde solamente se habla ese idioma. Entonces, si vives, por ejemplo, en Colombia o en México o en algún país donde se hable español y quieres aprender inglés, pues no hay manera de inmersarte, al menos de que vayas a un lugar donde se hable inglés, como en Estados Unidos.
Correcto.
Pero con estos mundos virtuales, esa limitante pues ya no está, porque ya sí puedes ir a uno de estos lugares, ¿no?
Completamente, y precisamente una de las características de los metaversos es romper esas barreras físicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué de cierta forma solo ya, o sea, ya ni siquiera tenemos la necesidad de decir es que estoy en Colombia? No, ya hacemos parte del mismo mundo y donde puedo estar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces, vivir una experiencia que la puedo vivir en Estados Unidos. Obviamente, nos falta mucho para llegar allá. Pero, ¿por qué no desde Colombia poder vivir la experiencia de entrar al parque de Disney? ¿Sí? Yo también lo puedo vivir desde ese tipo de experiencia. Entonces, ¿cuánto falta todavía para que podamos vivir esa experiencia? Digamos, ahorita está muy famoso el tema de los viajes espaciales. Ahora, ¿qué pasaría si podamos vivir la experiencia sin necesidad de pagar 250 mil dólares que nos vale el tiquete para viajar al espacio? Pero sí poder vivir esa experiencia, que podamos ver el espacio, ¿sí? De cierta forma sentir esas características. Entonces, ahí es donde de cierta forma este tipo de tecnologías viene a ayudar tanto y a complementar tantas áreas de nuestra vida.
Ajá, sí. Sí, porque un viaje al espacio, pues 250 mil dólares. Pues dame dos, ¿no? De una vez, porque dame dos boletos.
Exactamente.
Oye, Jonathan, todo esto está muy interesante y le veo el potencial, pero cuéntame algo. Vamos a decir, vamos a decir que la empresa esta que hizo la película del Jurassic Park, ¿verdad? Y
Sí.
los menciono ellos quizás porque sea para ellos más fácil crear este mundo porque ya crearon toda la tecnología digital de cierta manera, ¿no? Ya tienen todo hecho en sus computadoras. Creo que así es como hicieron la película. Pero ya sean ellos o quien sea, no vamos a decir que yo, o no importa realmente. Alguien hace todo este mundo y es todo un trabajo. Es un trabajo inmenso hacer todo este mundo, esta experiencia, los dinosaurios, los detalles. O sea, darle un mundo que sea, pues ahora sí creíble, pues costaría mucho trabajo. ¿Cómo es que alguien o cómo tú me imagino que no, bueno, no estamos ahí, pero ¿cómo es que tú visualizas que alguien generaría ingresos de esto? Vamos a decir que yo hice este parque, ¿no? De los dinosaurios. ¿Cómo es que yo generaría ingresos? ¿Sería como un parque de diversiones donde cobro una pequeña cantidad a cada persona que vaya a visitarnos?
Se puede monetizar desde dos características así rápidas que se me vienen a la mente. Una, efectivamente, monetizar de una forma como si fuera un parque de diversiones, donde yo pueda, de cierta forma, interactuar con cada uno de estos escenarios. Y dos, precisamente como un modelo educativo donde todos los colegios de cierta forma lo necesitan, porque hace parte de su currículum enseñarle a los estudiantes qué significan los dinosaurios. Entonces ya dejarían un poco atrás el tema de comprar los libros, sino comprar la plataforma donde podamos vivir la experiencia completamente inmersiva. Esas son dos maneras, digamos, que sencillas que se podrían monetizar en este momento. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que tradicionalmente, o más bien lo que ha pasado con el metaverso, es que se piensa que una forma de monetizarlo es extravagante o algo exclusiva o algo improvisada de cierta forma. No, finalmente es algo mucho más sencillo, finalmente es una experiencia. Entonces lo que tenemos es que traslaparlo a lo que vivimos tradicionalmente. No significa que sea un mundo completamente aparte de lo que ya vivimos, es un mundo que viene a complementar nuestras actividades tradicionales. Entonces, si es un tema educativo, pues lo que viene es a complementar como la forma como nosotros nos educamos hoy día, ¿cierto? Entonces, esa es una de las muchas maneras que se puede llegar a monetizar cualquier cosa y que se puede hacer desde ya.
¿Y cómo crea alguien este mundo? Por ejemplo, me imagino yo en las películas nuevas de estas de que usan computadoras, usan una mezcla, según entiendo yo, usan una mezcla de lo que es un mundo real porque estar diseñando el pasto, el árbol, el viento y todo eso, pues cuesta mucho trabajo y dinero y sería muy desgastante para alguien que quiera iniciar. Pero, por ejemplo, si yo quiero dar una clase de cómo arreglar un carro, por ejemplo, y yo diseño el carro, ¿no? Tengo el modelo digital de un carro con todos sus componentes internos. Me imagino yo que puedo quizás tener un mundo blanco, así como se salió en la película del Matrix, ¿no? Cuando se metió el señor este al Matrix por primera vez, estaba todo blanco. O podría tener una cámara 360 donde estoy grabando un taller mecánico, y dentro de ese video real, de la vida real, pongo el carro digital adentro y ya puedo traer a personas a que aprendan. Y puedo agarrar el carro y lo puedo desbaratar porque es todo digital, no puedo abrirlo, puedo enseñarle todo así a manera detallada, ¿no? Sobre todo esto. ¿Es así como estaría funcionando todo esto de una manera mezclada o sería todo más digital completamente?
Vamos a tener una transición. En esta primera etapa, efectivamente, más que todo es todo de una forma digital, ¿sí? Donde en los espacios de cierta forma se están viviendo 100% digitales. Pero sabemos, y lo tenemos claro, yo creo que todos los que estamos metidos en el tema de metaversos, que el objetivo real es llegar a mezclar la realidad con la virtualidad. Pero en etapa inicial, efectivamente, yo puedo tener ese vehículo en un concesionario, llamémoslo así, que sea un espacio completamente blanco, ¿cierto? Pero como tal tengo el carro, yo lo pueda desbaratar, ver cada una de las piezas, desbaratar el motor, bueno, absolutamente todos los detalles, y lo puedo llevar a un modelo educativo, lo puedo llevar a un modelo de perfeccionar cada una de las áreas del vehículo, en un tema de ingeniería. Entonces se puede traslapar a muchas características, ¿sí? Entonces esa característica de tener el vehículo que lo puedas armar 100%. Y asimismo, pues obviamente más adelante, que se implementen más tecnologías, se empiece a generar el tema de integrarlo 100% al área o al mundo real, ¿cierto? Donde de cierta forma yo coja, no sé, la transmisión, inmediatamente las cámaras, que tú llamas estas cámaras 360 grados, reconozcan que tengo de cierta forma esta transmisión y me empiecen a demostrar cómo la desgloso, qué puedo hacer, qué componentes traigo, etcétera, etcétera. Y precisamente ahí es donde entra la tecnología de realidad aumentada a tener un valor mucho más fuerte que la realidad virtual en ese momento. Entonces yo creo que ahí en este tipo de dos tecnologías la realidad aumentada aún no ha sido explotada, pero tiene mucho potencial precisamente para todo lo que se viene.
Está muy interesante todo esto, pero quiero cambiar un poquito el tema y regresar a lo que son los metahumanos. Una de las cosas que vi en tu perfil es que los metomanos ya podrían trabajar. No recuerdo exactamente las palabras que usaste, pero podrían trabajar por nosotros y de cierta forma liberar nuestro tiempo para nosotros hacer otras cosas o vivir la vida más a gusto, por así decirlo.
Sí, claro,
¿cómo es que tú visualizas que eso funciona?
Digamos, en una tienda normal, una tienda inmersiva, o sea, una tienda tradicional, ¿qué nos implica a nosotros? Abrirla, estar atendiendo al público todo el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya, digamos que de cierta forma el internet nos ayuda un poco a suplir esa necesidad, pero se volvió una pasarela de pagos y una cantidad de productos expuestos en imagen y ya. Finalmente, ya lo que se puede llegar a empezar a desarrollar con eso es precisamente, ¿cómo decírtelo? Estar en la tienda inmersiva donde está el metahumano, ¿cierto? Donde yo sí voy a tener la experiencia de entrar completamente a la tienda y pues obviamente vivir la experiencia de que la persona me está atendiendo, es decir, el metahumano va a trabajar por mí. ¿Por qué? Porque va a interactuar, va a atender a las personas, porque va a, de cierta forma, a llevar ese nivel de experiencia que yo lo llevaba en mi forma tradicional, se la vamos a llevar a esa experiencia 100% digital, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, de cierta forma, este metahumano va a empezar a trabajar por nosotros. Y una de las primeras características que se va a ver muy beneficiadas es todo el mundo del retail, precisamente con los metahumanos.
Sí, por ejemplo, ahí me imagino un par de cosas, lo que es la inteligencia artificial tendría que avanzar hasta cierto punto, ¿no? Porque ahorita con lo que tenemos, y no estoy muy metido yo en lo que es en este mundo, obviamente, pero tú me puedes corregir. Pero creo yo que con lo que tenemos actualmente estamos muy limitados. Y lo comparo con, por ejemplo, con los bots, ¿no? Que hablamos de repente a un servicio al cliente en la internet y está un bot y tú le haces preguntas y todo esto y te das cuenta que sí entiende muchas cosas, que te puede ayudar, te puede dirigir a dónde conseguir la ayuda que ocupas, pero también te das cuenta que está limitado, ¿no? Porque haces preguntas a veces que están fuera de su alcance y no te entiende y se queda atorado o no te sabe qué decir o te dice, te voy a conectar con un humano, ¿no? Y en el caso del retail, por ejemplo, si alguien quiere venir y vamos a decir que yo vendo teléfonos, ¿no? Al teléfono celular, como los Apple Store, me imagino, ¿no? Tú vas ahorita a un Apple Store y tú entras y están dos, tres personas ahí y tú le preguntas, quiero ver un iPhone. Ah, sí, te sacan el iPhone, te lo enseñan, te empiezan a decir cómo funciona y todo esto es muy repetitivo. Entonces, eso sí me imagino que se puede hacer, pero más allá, por ejemplo, una pregunta más específica, más técnica, que quizás este metahumano nunca ha experimentado, pues no te va a entender y se va a quedar atorado, ¿no?
Sí, digamos que el tema de la inteligencia artificial efectivamente tiene que desarrollarse mucho más. Digamos que el ejemplo tan cercano no son los chatbots, porque los chatbots de cierta forma están muy, digamos que reducidos su nivel de inteligencia artificial a un tema muy específico. Pero ¿cuál realmente sí puede ser un buen ejemplo? Un Siri, un Alexa, ¿cierto? Son inteligencias artificiales que ya tienen un nivel de desarrollo mucho más potenciado, donde de cierta forma te pueden hablar casi que de todo, de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, hacia allá es donde se tiene que llevar mucho la inteligencia artificial, que falta explorar mucho, sí, efectivamente, pero precisamente yo creo que las grandes corporaciones como Google, como Apple, como Amazon, precisamente están en este desarrollo de las inteligencias artificiales porque finalmente es lo que más va a beneficiar a nosotros como seres humanos, el tema de que supla este tipo de necesidades, ¿sí? Entonces, esos mismos chatbots con los metahumanos se van a empezar a integrar, donde ya humanicemos esos asistentes virtuales, esos chatbots, ¿sí? Y ya no depender simplemente de esta pantalla donde me chatea, sino de cierta forma ya tener una conversación como si fuera persona a persona. Entonces, sí, finalmente sí falta mucho desarrollo a nivel de inteligencia artificial, pero también ya estamos en un punto donde sí se puede implementar de una forma correcta, donde de cierta forma hay limitaciones, pero donde esas limitaciones se pueden redireccionar, donde digamos que aquí entra un tema de nivel de creatividad y de agilidad, de cómo de cierta forma persuadir para finalmente solucionar alguna característica de alguna pregunta puntual que tengan las personas o las personas en general.
Y sobre el mismo tema, vamos a dar algo pues ya real que está sucediendo. Y esto yo no lo sabía hasta que lo vi también en una publicación tuya. de la aerolínea de Qatar. Ahí comentaste que ya esta aerolínea ya tiene las asistentes virtuales, ¿no? Que es, no sé si sería el caso del meta humano o sería simplemente un asistente virtual de una persona que no existe, simplemente fue creada digitalmente. ¿Cómo están funcionando estas asistentes de aerolínea?
Digamos que sí, Qatar fue una de las primeras empresas que ya tiene su propio meta humano y es un auxiliar de vuelo, que finalmente lo que está llevando es la experiencia que puede vivir dentro de la aerolínea, donde de cierta forma te enseña los detalles de forma general de la aerolínea, donde te dice, como los detalles generales de dónde es la aerolínea, de qué se trata, a qué destinos puede viajar, de cierta forma te enseña el avión, te enseña si entrarías a primera clase, cuáles son los espacios que tienes, cuáles son los beneficios. Entonces, finalmente, esta asistente virtual está muy segmentada a su nicho, que es lo que ellos requieren, ¿cierto? Y ya tiene todo pregrabado, pero de cierta forma ya están implementando el que tú puedas interactuar con la persona, con ese meta humano, ¿cierto? A tal punto de que tú puedas generarle la compra. Entonces, decirle, bien, es que necesito un viaje para Qatar, para el día, la fecha tal y tal, ¿sí? Y ella te pueda generar todo el proceso sin necesidad de, digamos, que tener ningún protocolo, digamos, que adicional. Entonces, ¿eso qué va a garantizar? De que empecemos a ser cada vez más inclusivos con este tipo de tecnologías, que yo creo que es hacia donde nos vamos y es un punto muy importante, porque actualmente, digamos, que las personas que tengan, que sean, o sea, que no puedan ver, de cierta forma, si vamos a un proceso de pago tradicional, por más inclusiva que sea, la última parte nunca es inclusiva. ¿Por qué? Porque siempre te piden llenar unos datos, porque siempre, y nunca, de cierta forma, la persona puede generar ese pago, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con este tipo de tecnologías es que sea cada vez más inclusivo, que sin importar la condición que tengas, tú puedas ser 100%, digamos que, ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra. Que solo dependas de ti mismo, ¿sí? Y no depender de otras personas. Entonces, estas personas puedan, desde personas de movilidad reducida, que tengan discapacidades auditivas, visuales, etcétera, puedan ser 100% independientes de la humanidad en general, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de tecnologías. Entonces, precisamente, volviendo a lo de Qatar, ya avanzó en un tema, pero ya están empezando a buscar la forma de que este meta humano interactúe ya con las personas para empezar a reducir esta brecha y democratizar cada vez más esta accesibilidad a este tipo de tecnologías.
Y si quiero ver a esta asistente virtual de Qatar, ¿cómo la veo? ¿Cómo interactúo con ella?
Actualmente, digamos que no es una interacción tan de persona a persona, ya hay unas cosas preestablecidas donde simplemente te dice escoger tú qué o por qué vas a viajar, por negocios o por turismo. Entonces tú escoges cualquiera de las dos. Y si es dependiendo de lo que escojas, pues el meta humano te va a responder ciertas características. ¿Sí? Pero finalmente lo que están buscando ahí ellos, más allá de esa interacción, es uno, darle una imagen a la empresa, ¿sí? Donde ya no van a depender de un embajador de marca, de un actor, de una actriz, de un influenciador en general, sino ya tiene su propia imagen. Entonces vamos a empezar a ver empresas que tengan su propia imagen. Entonces, ¿cómo nos imaginaríamos que fuera la imagen de Coca-Cola, de Netflix, de Microsoft? Cada una de estas empresas van a tener una imagen y ya Qatar se lanzó a que esa es su imagen como persona, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a verla y la vamos a ver en muchos lados y esos son este tipo de interacciones que aún es muy plana, que está muy pregrabado, está muy prediseñado, pero que finalmente es el paso que se está dando para que las personas puedan vivir la experiencia sin necesidad de tenerla de forma presencial, ¿cierto? De disfrutarlas desde ya. Entonces yo puedo ver como tal el interior del avión y ver como tal el escenario donde me voy a sentar sin necesidad ni siquiera de abordar el avión. Entonces esa experiencia es bastante increíble que yo pueda ver eso, ¿cierto? Porque finalmente, basándonos en una aerolínea, muchas veces nos venden tiquetes y no, ni idea dónde me tocará sentarme, ni cómo es el avión, absolutamente nada, ¿cierto? No. Ahora si lo llevamos al otro nivel, que ya es lo que está generando Qatar, pues finalmente es una experiencia donde tú sabes realmente qué es lo que te está ofreciendo la empresa como tal, cuál es la experiencia que te está vendiendo la empresa. Entonces ahí es donde se entra un una característica tan importante, y es que las empresas, de cierta forma, lo que te venden es lo que te tienen que dar, ¿cierto? Entonces, cada vez esa experiencia va a ser mucho más atractiva, porque creo que a todos nos ha pasado que nos dicen, venga, le vamos a vender XY, y cuando nos vamos a dar cuenta es completamente diferente a lo que nos dijeron inicialmente. Entonces, aquí se empieza a cerrar completamente esa brecha.
Pero en sí, si quiero interactuar con este metahumano, ahorita actualmente, ¿es en su sitio web o necesito los...? Web. Ok, entonces sí, simplemente sí, voy a su sitio web. Ok, y ya
sí, los puedo... Sí, aquí tienen como su apartado donde yo puedo vivir la experiencia, pero es desde su página web 100%.
Ok, entonces, por ejemplo, si yo, aunque no veo por qué quisiera hacerlo, pero si yo quisiera tener... la cara, ¿no? De lo que es el podcast. Si alguien quiere venir a interactuar conmigo de cierta forma al servicio al cliente, ¿podría yo digitalizarme y que interactúen conmigo sí, y me hagan las preguntas? Quizás ahorita no estamos en el punto donde es la inteligencia artificial de tal grado donde pueden hacer cualquier pregunta, pero podrían hacer cosas sencillas. Por ejemplo, alguien podría decir, quiero hacer una entrevista contigo, vamos a agendarnos. Ah, y entonces ya ese proceso ya sería más automatizado de tal manera, ¿no?
Correcto, efectivamente, esa es una característica muy importante y hay muchos usos. Aunque tú no lo creas en ese momento, hay muchas cosas que tú podrías hacer con ese método humano. Entonces, ya empezarle a dar mucho más imagen en las redes sociales, darle una permanencia mucho más fuerte en los mismos podcasts. Bueno, digamos que, y lo que pasa es que estamos en un momento donde se está generando mucho boom alrededor de todas las tecnologías que se hablan de metaverso. Entonces, finalmente, el que tenga ahorita algo de metaverso se está, digamos, que exponenciando en marketing, precisamente por lo que representa que todas las empresas o todo el mundo está viendo todos los desarrollos que se están haciendo. Entonces, si, no sé, como podcaster, de cierta forma quieres tu metahumano y empiezas a generar temas dentro del metaverso como podcast, inmediatamente muchas personas, muchas empresas van a girar los ojos hacia ti a decir, venga, él lo está haciendo de una forma muy interesante. Él lo puede, sí, y absolutamente eso está exponenciando absolutamente a muchas empresas que se están viendo beneficiadas. Entonces, ahí es un canal muy importante finalmente que se está generando. Entonces, incluso los mismos medios de comunicación tradicionales, televisión, periódicos, etcétera, radios, todos están hablando de cierta forma como, venga, esta empresa, no sé, la primera constructora que está vendiendo espacios en el metaverso, el primer podcaster que tiene su presencia en el metaverso y tiene su metahumano. Entonces, todo eso, de cierta forma, está generando que las empresas tengan un nivel de crecimiento exponencial.
Sí, porque, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? De lo que es el podcast, y sí me gustaría explorar esto más obviamente fuera de este podcast que estamos haciendo tú y yo ahorita, explorarlo porque se me ocurren varias cosas que obviamente no se me han ocurrido, pero cuando hay cosas que son muy repetitivas para producir este podcast, y una de las cosas que son muy repetitivas son obviamente la conversación, como por ejemplo la conversación que tuvimos tú y yo antes de grabar, ¿no? Cuando empezamos a hablar, te presenté lo que es el podcast, qué es lo que hago, por qué lo hago. Toda esa interacción, para mí se me haría muy, muy suave o muy, muy chévere, que fuera ya preprogramada. Porque también me ha tocado al revés, que me han contactado personas que me dicen, oye, quiero hacer una entrevista contigo en tu podcast. Y obviamente, pues ellos... Ya saben quién soy, ya me conocen. Pero por ejemplo, el agendarlos, el todo esto, ¿no? Anteriormente tenía una persona que me estaba ayudando, pero ahora estoy usando este servicio de Calendly, no sé cómo se pronuncia, pero es un servicio donde yo tengo mi agenda de trabajo, mi agenda personal, combino estas dos, se las paso a este sitio web. Y luego le digo, dentro de estos horarios que estoy ocupado, quiero que me agendes a personas con estas características. Y le digo, estas son las características. Pero es muy, muy en el sitio web, ¿no? Sería más interesante si yo estuviera de cierta forma una persona digital, llevando todo este proceso de agendar con alguien esta interacción. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, si yo hablo a alguien, le digo, oye, me interesa hacer una entrevista contigo para mi podcast, que la parte donde yo explique lo que es el podcast, que sea más interactivo con un metahumano, sería mejor, porque eso, pues, obviamente toma tiempo. Hay muchas personas que no van a estar interesadas en hacer un podcast conmigo, porque no coincidimos en ciertas cosas. Entonces, esas conversaciones iniciales donde ellos aprenden de mí, donde entienden lo que yo hago, quién soy, mis valores y todo esto, esa decisión inicial lo pueden hacer con un metahumano. Y a mí, la verdad, me interesaría explorar ese tema y ver cómo lograrlo.
Claro, no, completamente. Y finalmente, algo que estás diciendo es la característica del tiempo. El tiempo es lo más sagrado que nosotros tenemos y lo más valioso. Uh-huh. Y finalmente, no sé cuánto tiempo, digamos que gastas día a día para finalmente generar estos podcasts, ya sea para agendar las personas, para reunirse con las personas, etcétera, etcétera. Finalmente, si este tipo de metahumanos viene a suplir completamente esta necesidad, ¿qué harías de más teniendo ese tiempo? Esas dos horas diarias, esas tres horas diarias de más, ¿cierto? ¿Qué más harías? Así sea dormir, pero finalmente es salud para tu vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se reflejaría ese tema de que tengamos más tiempo para nosotros mismos y que un segundo de nosotros, un clon de nosotros, es el que está trabajando por nosotros? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se abre una característica muy importante y es la característica de tiempo. Sí, entonces, sí. Eso es algo muy, muy, muy valioso que finalmente hasta ahora le vamos a dar como la conciencia de todo lo que se puede llegar a generar con esto.
Mm-hmm. Sí, bueno, entonces ese tema lo exploro contigo más adelante. Sí, obviamente me interesa no solamente a mí como podcaster, pero me imagino que muchas personas, cada quien con su propio negocio, han de tener en mente ciertas tareas que son repetitivas, obviamente son importantes, pero últimamente hay ciertas cosas que se pueden delegar. Y si la puedes delegar y alguien la puede hacer, y quién mejor que los haga que tú mismo, de una manera de metahumano, pues sería mejor, ¿no? Entonces, es interesante, pero ya hemos estado hablando de lo que es el metahumano, los influencers y todo esto, y también tú mencionaste a una persona que es un influencer. Y ella está en Instagram y está con el handle o el nombre de Instagram. Se llama Lil Miquela, pero su nombre realmente es Miquela, ¿no? Pero ella es una robot. Ella no es una persona. ¿Es un metahumano o es simplemente creación?
No, ella es un metahumano.
Entonces, ella sí existe.
Sí, ella existe, sí, incluso muchas de las cosas que tiene, ella misma interactúa con las fotos que hay ahí, bueno, con los escenarios que tiene, pero finalmente es un metahumano, entonces sí, 100% metahumano. Es la cuenta más exitosa que actualmente hay como metahumano, con 3 millones de seguidores, o más de 3 millones de seguidores, donde de cierta forma ya es un influenciador con una representación tan fuerte que cuántas marcas las están buscando para que le haga publicidad, y finalmente ella no está haciendo nada. Finalmente el metahumano es el que ha trabajado todo el tiempo por ella. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la característica tan fuerte, y ahí desde el ámbito influenciador, cómo simplemente por ser un metahumano en este momento, tiene esa capacidad de generar esa influencia tan alta que está influyendo a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, es curioso, pero finalmente está pasando. Y ya muchas empresas lo están buscando. ¿Sí? Entonces, incluso, pues no lo he buscado, pero Adidas ya generó el primer comercial con metahumanos. ¿Sí? Entonces, ellos acaban de lanzar como una campaña de unos como zapatillas, creo que son, si no me equivoco, y todos son metahumanos. ¿Sí? Entonces, ya cada día se le está dando más la connotación de ese metahumano, precisamente por toda la era nueva que se viene. Entonces, finalmente esta influenciadora es tan fuerte ahorita que muchas marcas, y obviamente los costos que debe estar manejando, son bastante interesantes, precisamente por su condición, simplemente por ser un metahumano.
Pero, ¿cómo funciona? Porque fui a verla y estuve revisando su... aquí tengo el teléfono. Estuve revisando su perfil Y tiene fotos y tú te das cuenta que ella obviamente no es una persona real. En la foto es una persona digital, o sea, pero tiene cierta característica que la hace ver muy real porque el trabajo digital que hicieron con ella fue muy, muy bueno. Y no sé Correcto. Quién lo hizo, si ella misma lo hizo o alguien más se lo hizo. Pero el trabajo que le hicieron es muy, muy interesante. O sea, ya estamos hablando a nivel de Hollywood, ¿no? De esos niveles muy, muy detallados. Pero sí la veo que está interactuando con otras personas en lugares reales. Por ejemplo, lo que estuve viendo es que ella dice que vive en Los Ángeles, pero últimamente ha estado visitando Nueva York. Y ver las fotos, y por ejemplo, aquí estoy viendo una, y ella está en un lugar aparentemente real, pero la persona que vemos es digital. Sin embargo, las personas con las que está parece que no son digitales, parece que son personas reales.
Entonces, sí, ¿cómo? Personas con las que ella siempre aparece son 100% reales, la única digitalizada es ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que eres tú como Oscar, donde te tomas una foto normal, tradicional, ¿cierto? Pero pues se hace, digamos que un fotomontaje donde aparezca tu meta humano, aunque tú eres el que ha salido realmente en la foto, ¿sí? Pero pues es que eso tiene muchas condiciones. Entonces, precisamente, ella dice, estoy en Nueva York, pero de un momento a otro sube una foto que está en París, ¿sí? ¿Por qué? Y aparece sola. Entonces, ¿por qué? Precisamente por la capacidad que tiene esa multipresencia. Entonces, finalmente, simplemente se coge una foto tradicional que cualquier persona haya tomado en París y se pone la persona, ese meta humano, allá, ¿cierto? Y se hace de cierta una forma digital donde se vea como si estuviera visitando de una forma real el espacio. Entonces pasan esas dos características. Una, que sí está de forma presencial, simplemente que nosotros vemos el meta humano. Y dos, que es un montaje 100% digital, asemejando como si la persona o el meta humano de cierta forma esté allá.
Uh-huh. Y eso sí lo observé, donde hay fotos donde ella está sola en un lugar real. Lo que sí se me hace interesante es que en ocasiones la ves agarrando cosas, interactuando con objetos. No sé si los objetos son digitalizados o son reales, pero o sea, es increíble todo el nivel, ¿no? de detalle que se ve aquí.
Se pueden digitalizar 100% también los objetos, 100%, y incluso ella ha estado en temas, que son los Oscar y sube una foto como si estuvieran los Oscar. Es como, ¿es real, si fue, o simplemente es digitalización de que suben los Oscar? ¿Sí? Entonces, temas muy parecidos han pasado entonces, en eventos alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo así? ¿Está viajando por todo el mundo? ¿O realmente simplemente es una digitalización de la persona en cualquier espacio? Y finalmente muchas de las cosas es esa digitalización de la persona como tal, ¿sí? Entonces, sin importar el lugar donde esté, se genera el contenido.
Está interesante. Oye, y tú tienes tu metomano, y el metomano a lo que vi se ve bien, no tiene no creo que tenga el nivel de detalle que tiene esta muchacha. Pero se ve muy bien, es decir, el nivel de calidad que yo vi en las fotos se ve bien. ¿Cómo lo hiciste o qué proceso pasaste para hacer ese metomano?
Hay un escaneo 360 grados, más que todo de la cara, que obviamente es lo que más nos da los aspectos, ¿cierto? Las características tan puntuales. Hay un escaneo, detrás hay una digitalización 100% como modelado, después ya una caracterización del tema de hiperrealismo, donde cada uno de los detalles desde la piel, desde el cabello, desde el iris, del color de los ojos, bueno, cada uno de esos detalles se va perfeccionando hasta tal punto de que lleguemos a ese hiperrealismo. Pues efectivamente, digamos que no estoy tan desarrollado como meta humano al nivel de Lil Miquela, pero ya estamos en un 90-80%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología que manejamos es tan alta y el hiperrealismo que manejamos, que lo que buscamos es precisamente eso, cerrar la brecha entre que se sienta una persona o que se sienta un meta humano.
Uh-huh. Y por ejemplo, si con ese trabajo que ya hiciste hasta ahorita, este metomano lo puedes hacer que tenga movimientos, que tenga expresiones faciales, o simplemente es más como una imagen ahorita.
No, se puede hacer que tenga desde movimientos corporales, faciales, lip sync. Bueno, absolutamente todo lo que nos imaginemos lo podemos generar en ese sentido. Sí, que se le mueva el cabello, que me guiña un ojo, que, bueno, absolutamente lo que nos imaginemos lo podemos generar en ese tipo de metamasa.
¿Y qué tan complicado es que dar esas órdenes para que haga esos movimientos?
Digamos que lo más complicado es obviamente tener el desarrollo como tal del metahumano, pero aún así digamos que a nivel tecnológico hay bastante detrás para que se pueda generar todo este tipo de contenido y finalmente también las máquinas que toca tener, ¿sí? Porque no cualquier máquina, hablando de un computador, puede llegar a correr de una forma normal este tipo de contenidos. Entonces toca tener también, obviamente, dispositivos con una muy buena tecnología que puedan correr este tipo de tecnología como tal.
¿Y de qué estamos hablando? ¿Como de una granja de computadoras
No,
o...
no necesariamente es la granja, a menos de que nos vayamos ya a un tema renderizado como un tipo de una película, ¿sí? Pues obviamente, digamos que ya estamos hablando que eso es cinematografía 100%. Pero en este tema, que es sobre los metahumanos, digamos que es una escala menor, pero pues obviamente que tenga unas tarjetas gráficas muy potentes, que tengan discos duros bastante grandes, la RAM que sea muy potente. Entonces, una cantidad de características complicadas, que obviamente fácilmente un computador que corra esto de una forma efectiva puede estar costando los $5.000, $7.000. Entonces, finalmente no cualquier persona en cualquier casa tiene un dispositivo de esa magnitud, ¿sí? Entonces, ahí es donde la brecha se vuelve un poquito más complicada tenerlo o el generar ese contenido, pero finalmente nosotros como empresa es lo que estamos sufriendo 100% en ese sentido.
Ustedes están también generando estos metahumanos para que alguien se pueda digitalizar.
Sí, claro, 100%. Nosotros
Okay.
digitalizamos 100% a las personas, le generamos el contenido para que pueda subir a sus redes sociales, bueno, absolutamente todo lo que requieran precisamente con esa característica del metahumano, conectarlo a inteligencias artificiales, darle la presencia en sus tiendas inmersivas, bueno, la cantidad de usos que se le pueda llegar a desarrollar, todo lo que te imaginas.
Ok, entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa y quiero empezar en este mundo, te puedo contactar y decirte, Jonathan, quiero ya darle la cara a mi negocio y quiero iniciar con todo esto. ¿Ustedes los pueden iniciar y encaminar y hacer todo este trabajo?
Sí, claro, completamente, completamente. Y hay dos características muy puntuales y es cómo lo quiere hacer, basado en una persona real, es decir, basado como Oscar, o le quieres dar una personalidad 100% independiente, una persona imaginaria. Y entonces se pueden manejar esas dos características.
Sí, no, pues por ejemplo, si lo hiciera como yo, me gustaría que tuviera los cuadritos bien marcados en el estómago, que no tuviera la grasita más que tengo, que no tenga los pelitos blancos que ya me están saliendo,
Claro.
y unos 10 años más joven, para que no tener todas estas arrugas ahí.
Claro, ¿por qué no? Finalmente esa es la característica que tiene el metahumano, ¿no? Que podamos perfeccionar esos detalles que tal vez no nos agradan tanto, pues finalmente perfeccionarlos en este tipo de tecnología.
Sí, inclusive yo estaba viendo, no me acuerdo qué película era, pero hay películas de personajes que son 100% digitales, y se me hace que son, la realidad que ves en ellos es más real que una
La misma realidad.
persona. Sí, porque por ejemplo, si yo me veo en una película, yo así como me ves la cara y todo, ¿no? Sí, lo puedes ver. Pero en un personaje digital, como que lo quieren hacer tan real que empiezan a mostrar más de las imperfecciones y todo eso se nota más. Y en una conversación con una persona, todos esos detalles, pues como que no los omitas, ¿no? No ves tanto de esos detalles. Pero una persona digital, sí empiezas a observar todos estos detalles, los poros en la piel, o sea, las imperfecciones, todo esto que obviamente se los ponen a propósito para hacerlo verse más humano, pero lo hacen tanto, tanto que hasta parece que es más humano que una persona real.
Sí, pasa mucho, pasa mucho. Entonces, Marvel
Sí.
obviamente ha utilizado mucho este tipo de tecnologías, películas como Matrix, ¿sí? La última película de Matrix se hizo precisamente basado en todo este tipo de tecnologías. Entonces, mucho que explorar en este mundo.
Y alguien que quiera ver todo este mundo como un negocio, ¿no? Vamos a decir, alguien quiere iniciar un negocio similar al tuyo, o quizás no similar al tuyo, pero quizás quiere hacer otras cosas, quiere hacer no sé, algo digital que pueda vender para estos metauniversos. Por ejemplo, quiere ponerse a diseñar lámparas para vender en estos metauniversos. Este mercado ya existe. Alguien, por ejemplo, alguien quiere, ya personas están vendiendo objetos así como se venden aquí en la vida real, como lámparas o decoraciones o todo esto.
Sí, hay empresas que ya han empezado a generar este tipo de cosas, pero desde una característica personal, eso es una burbuja que muy pronto se va a romper, ¿sí? Porque de cierta forma no hay nada que tú le agregues al sentido común de que tú compres un artículo en el mundo digital, ¿sí? Entonces, lo que sí va a permitir esta tecnología es que tú desde el mundo digital lo lleves al mundo real, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Más bien que la empresa haga la lámpara, que la persona pueda diseñar su propia lámpara, la compra en este universo, pero te llega de forma presencial a la casa, ¿sí? Ese es el camino que se va a poner realmente, donde no es simplemente el aspecto digital, porque ¿de qué nos sirve tener 10 camisetas en el closet digital si en la vida real tenemos una? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se empieza, que se va a cerrar un poco la brecha, en el sentido de que se va a romper esa burbuja y se va a empezar a perfilar los verdaderos negocios que van a prosperar utilizando este tipo de tecnologías. Entonces, empresas o grandes empresas que ya han empezado a utilizar este tipo de tecnologías, todo se lleva a traslapado al mundo real y no quedarse solo en el mundo digital, porque hay un cierto nivel de incoherencia quedarse en el mundo digital. ¿Cierto? Simplemente es una forma para, de cierta forma, ayudarnos a mejorar nuestro mundo real, ¿cierto? Mas no significa que nos vamos a inmersar 100%, ¿no? Y si no, dejaríamos de ser seres humanos de una forma tradicional.
Sí. Y este tren, poniendo la ilustración de que es un tren todo este mundo de la tecnología, ya va bien encaminado y la gente que se quiera meter ya va tarde, o está muy temprano todo esto.
Realmente esto es muy temprano, hay mucho por desarrollar, es un campo extremadamente grande, yo creo que todas las personas, empresas y demás tenemos campo de acción para desarrollar, falta mucho nivel de creatividad, va a ser el universo donde más nos va a potenciar a nivel creativo de lo que se puede llegar a desarrollar, porque en tantas áreas se necesita generar tantas oportunidades que va a sacar el máximo nivel de creatividad de nosotros los seres humanos. Entonces, yo creo que está muy nuevo. Hasta ahora hemos dado unos primeros pasos precisamente para abrir el mercado, pero oportunidades hay muchas. Finalmente es como lo que vivimos hace unos años con el Internet, que nadie creía que el Internet iba a pegar y que realmente eso funcionara que es realmente y quién vive ahorita sin Internet más o menos, casi que se volvió de nuestros servicios vitales. Y va a pasar mucho eso, finalmente el metaverso es una evolución del propio Internet, ¿sí? Donde ya pasó de ser de 2 dimensiones a 3 dimensiones, donde ya no es simple una pantalla, sino en cierta forma yo puedo ingresar 100% a este espacio. Entonces es una evolución real del Internet. Entonces, ya lo que hemos creado en 2 dimensiones, ahora, ¿qué podemos crear en estas 3 dimensiones que se abren ahora? Entonces, finalmente, todo está por hacer en este espacio, todo. No hemos creado ni el 0.00001 de todo lo que se puede mirar.
Ahorita se está forjando todo, ¿no?
Sí, 100%.
Jonathan, una pregunta más antes de dar cierre a esto. Si alguien quiere meterse y empezar a ver lo que es este mundo, ¿no? El metauniverso, pero lo quiere experimentar a través de las gafas que existen hoy en día. Hay varias. ¿Cuál recomendarías tú?
Bueno, eso depende mucho. Finalmente es como un celular, más o menos. Hay unos que tienen preferencias por Apple, otros por Samsung, otros por Xiaomi. Cada uno tiene sus connotaciones. Finalmente son dispositivos completamente independientes. Sí, incluso hay unas que son desechables, que les llaman como las cartón. Bueno, son como unas gafas de cartón. Simplemente lo que tú haces es poner el dispositivo y el dispositivo reconoce que vas a ver realidad virtual y ya se conecta automáticamente. Y pues obviamente puede valer 10, $20. Entonces, son accesibilidades muy económicas, pero obviamente si hablamos de tecnología, digamos que ahorita las mejores pueden ser las Oculus Quest 2, yo creo que son las que más avanzados van en el tema, y pues esperar que Apple ha mencionado que va a lanzar próximamente sus dispositivos para esta tecnología. Entonces vamos a ver.
Sí, que son como los lentes que Google intentó sacar hace algunos años, ¿no?
Hace unos años, que están más enfocados en realidad aumentada, que no fueron tan exitosos, que, bueno, ni siquiera creo que salieron al mercado, pero ahora yo creo que es un camino para empezar a explorar todo este tipo de tecnologías. Y era lo que te decía inicialmente, finalmente el éxito de esto va a ser en el momento cuando la parte digital la podamos unir con la parte real, ¿sí? Y es donde entra esta tecnología de realidad aumentada a tener un valor tan fuerte en el mercado.
Okay. Jonathan, me gustaría, en estos últimos momentos ya me gustaría a abrir el foro aquí para que nos dé las palabras que tú nos quieras comentar, si nos quieres comentar de tu negocio o de tu visión de lo que viene a futuro con todo esto, o a recomendaciones, palabras ya para dar cierre a este episodio. ¿Qué te gustaría compartir?
Dale, claro que sí. No, pues uno, obviamente, invitar a todas las empresas que empiecen a ponerlo en el roadmap de todo lo que pueden llegar a desarrollar, para que tengan ya en su visión cómo empezar a implementar este tipo de tecnologías, que se basen con personas como nosotros que ya hemos tenido experiencia precisamente a potenciar todo el nivel de creatividad, empezar a contratar personas muy especializadas a nivel creativo, donde exponencien de forma maravillosa cada uno de esos cores de las empresas. Y adicionalmente a las personas naturales, empiecen a revisar cómo se pueden beneficiar de este tipo de mundos, cómo pueden de cierta forma practicar su actividad económica, siendo abogados, ingenieros, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera, cómo pueden empezar a aprovechar este tipo de tecnologías precisamente para entrar en esta nueva era y no quedarse atrasados. Y pues algo que yo siempre digo, utilizo es, aproveche la tecnología y no esperes a que se vuelva un enemigo tuyo, ¿sí? Entonces, finalmente esa es la invitación. Dense cuenta de la tecnología, no es una tecnología que sea pasajera. Finalmente todos nos estamos volcando a este nivel de tecnología precisamente por lo que se puede llegar a desarrollar. Entonces no es una tecnología transitoria, es una tecnología que se va a quedar, que se va a desarrollar en muchas áreas, que falta desarrollar absolutamente muchas cosas, pero finalmente todo está por hacer y todo se puede generar de una forma tan atractiva que todos le podemos llegar a sacar provecho y monetizarlo de una forma muy, muy atractiva. Entonces, obviamente, invitarlos a todos y pues obviamente los que requieran, necesiten completamente este tipo de desarrollos, este tipo de tecnologías, que me contacten en mi perfil de LinkedIn como Jonathan Masmela, y pues obviamente podemos hacer ese camino de transición como consultoría inicialmente hasta llevarlos al mundo de tener un espacio en el metaverso. Entonces, es eso.
Ok, pues gracias por eso. Voy a dejar la información de contacto de Jonathan en las notas del episodio del día de hoy. Si quieren contactarlo por LinkedIn, voy a dejar toda esta información ahí para que lo puedan contactar. Y con esto les agradezco a los que nos están escuchando. Les pido también que compartan este episodio con otras personas. También les pido que nos dejen un rating de 5 estrellas. Si no les gustó el episodio también, házmelo saber de alguna manera. Mándame un mensaje. Mi teléfono está siempre abierto para las personas que se quieran comunicar conmigo. Es el +1. Este es el código del país. Y el teléfono es 334-568-8845. Nuevamente, +1, 334-568-8845. No tomo llamadas, pero me pueden mandar mensajes de WhatsApp, mensajes de Signal o simplemente un mensaje de texto a ese número. Nuevamente, les pido que compartan el episodio. Eso nos ayuda a que otras personas nos puedan descubrir. También los invito a que nos acompañen en mi sitio web. Ahora tengo el nuevo sitio web bajo el nuevo nombre. Pasamos a ser de Consejo Aarón. Ahora es el show de Oscar Armendáriz. Entonces el sitio web ahora es oscararmendariz.com. Ahí van a ver este episodio y todos los demás. Los vamos a ir agregando, los anteriores los vamos a ir agregando poco a poco. Pero pueden seguir visitando consejoaron.org y ahí están todos los episodios anteriores. Inscríbanse también en mi distribución de correo electrónico, ahí mismo en mi página. Solamente necesito que me envíen su correo electrónico y así los podré estar enviando información ocasionalmente para que sepan qué es lo que está pasando con este podcast. Con esto los dejo por mientras. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Oh, my God.